En Hechos capítulo 18, vamos a ver algo esta mañana bastante práctico. A veces nos apegamos mucho a una exposición, cada palabra de cada palabra y cada versículo en el pasaje que estamos estudiando. En nuestro estudio de Hechos nos toca el capítulo 18 esta mañana. Y lo que quisiera es compartir algo con ustedes que yo creo que es muy importante, especialmente para algunos de ustedes hombres que van a estar en el ministerio, entre comillas, de tiempo completo. Okay. Si yo sé que algunos de ustedes que están aquí ya están en el ministerio, entre comillas, vocacional. Como yo, esto es lo que yo hago y así me gano la vida. Algunos de ustedes que están aquí entre nosotros ya están en este momento en este tipo de ministerio. Otros están pensando en estar en este tipo de ministerio luego. Okay, puede ser pronto, puede ser más luego. Pero hay un mensaje para ustedes y un mensaje para mí en este pasaje que es bastante importante y yo quiero compartírselo. Y ojalá que se apegue bien en los archivos de la memoria para que usted pueda recordar esto luego, porque viene una prueba, ¿ok? Y viene varias pruebas y no es una prueba de un día a otro, es una prueba bastante pesada que Dios va a dejar en su vida. Entonces debe saber cómo reaccionar, debe saber cómo manejarla. La pregunta que quisiera hacerles ya para presentar el tema de esta mañana es esta: ¿qué hacemos nosotros cuando estamos cansados en el ministerio? Hey, yo sé que esta pregunta honestamente tiene muy poco sentido para muchos de ustedes porque no están en el ministerio y no tienen interés estar en el ministerio. Para muchos, evangelismo, discipulado, predicar la palabra, enseñar la palabra, leer la palabra es un gran bostezo. Pero quisiera hablar con ustedes que están comprometidos con el Señor y hablar con ustedes que han seguido este estudio. Usted dice, yo quiero siempre seguir sirviendo al Señor y crecer en esta obra. ¿Qué hacemos cuando nos desanimamos en el ministerio? ¿Qué hacemos cuando nos cansamos de hacer bien y estamos a punto de desmayar en el ministerio? ¿Y dónde está Dios durante esos tiempos difíciles? ¿Dónde está Dios en esos tiempos de prueba? ¿Dónde está Dios en esos tiempos de debilidad, desánimo y desmayo? ¿Qué está haciendo Dios durante esos tiempos? ¿Le importa? ¿No le importa? Porque yo les digo, una vez que usted esté dentro de una prueba así, como vamos a ver a Pablo esta mañana, una vez que usted esté en una prueba así, usted va a creer, yo se lo digo, usted va a creer que Dios tiene otras cosas más importantes que hacer y no le presta atención a usted. Entonces esta mañana vamos a estudiar el capítulo 18 de Hechos desde una perspectiva, como dije, muy personal y muy práctica. Versículo 1, cuando Pablo llega a Corinto desde Atenas y él llega en pruebas y desánimo. Versículo 1 dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ahora, Pablo llega a Corinto cansado, él llega a Corinto fatigado, él llega a Corinto desanimado y débil. ¿Cómo es que lo sabemos? Bueno, él acaba de predicar la palabra de Dios en Atenas con mucho fervor y con mucho ánimo y todos los días. Solo de un breve repaso, fíjense en Hechos 17, versículo 16. Hechos 17, 16, que este es un repaso de lo que vimos hace 8 días. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, okay, sabiendo que Atenas era el centro universitario de aquel entonces, una ciudad muy entregada a la preparación académica, dice, su espíritu enardecía, como que un fuego adentro se avivó, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entonces, como Pablo tenía ese fuego dentro de sí, dentro de su corazón, y él quería llegar a esa gente, viendo su idolatría, viendo su condición, viendo su ignorancia, se avivó un fuego en Pablo para llegarle, para alcanzarle con el Evangelio. Entonces, versículo 17 dice, así que, debido a lo que acabamos de ver en el 16, así que, discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza, fíjese, cada día con los que concurrían. Pablo se esforzaba cada día, todos los días que él estaba en la ciudad de Atenas, se esforzaba a predicarles el evangelio, tanto en la sinagoga como en las calles, predicaba la palabra de Dios. Y el broche de oro de su tiempo allá fue cuando le invitaron a predicar a todos los líderes, a los más influenciales de la ciudad, a ese grupo en el Areópago. Y sabemos cómo le fue. Él presentó el evangelio, él habló de la creación, del creador, de la conciencia, y tocó la idolatría, les predicó la resurrección de Cristo Jesús, su muerte sustituta, y llega a su llamamiento, al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Y después de todo, ¿qué pasa? Versículo 32, 17:32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. Mas algunos, no muchos, pero sí algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Después de todo, después del fuego, después del entusiasmo, después de su emoción para alcanzarles con el evangelio y la palabra de Dios, después de esforzarse cada día, dice, cada día predicando a los de la sinagoga, predicando en la plaza, en la calle, al aire libre, después de todo, después de tanto fervor en el ministerio, después de tanto deseo, después de tantos días predicando, después de tanto esfuerzo, no hubo fruto. No hubo fruto. No hubo mucho fruto. Pablo sale bien desanimado y débil. Bien desanimado y débil. Él mismo lo dice a los corintios. Vamos en la Biblia, 1 Corintios. Hey, si quieren, Bimbo, si quiere puede jalar estas sillas para atrás. Sí, agarren, son cuatro y nadie quiere estar cerca de mí. Entonces, se puede. ¿Sí? Ah, qué dicha, alguien me quiere. ¿Ve? 1 de Corintios 2. Ve lo que Pablo mismo dice de esta situación. 1 de Corintios 2, del 1 al 5. Él escribiendo a esa misma gente y él describe su condición, su ánimo durante ese tiempo de su llegada allá. Que él mismo lo dice. Dice en 1 Corintios 2:1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros, véalo. Yo estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo llegó allá a la ciudad de los corintios, en Hechos 18:1, llegó allá con debilidad y con temor y temblor, y no solo temor y temblor, pero mucho temor y temblor. ¿Alguna vez se ha sentido usted así? Es que usted quiere servir a Dios. Usted quiere y con fervor, con un fuego en su corazón. Usted quiere enseñar la palabra de Dios a los que la necesitan. Se esfuerza cada día y día tras día para darles la palabra, para que al final de cuentas casi nadie responde. O si responden es como vimos en Atenas, con menosprecio, desprecio, burlas y desinterés. Y después de todo, ¿sabe lo que le queda? ¿Sabe lo que queda usted en el ministerio, usted cristiano, usted que está entregado a la misión y a Cristo Jesús, a su señorío? ¿Sabe lo que queda usted en esa situación? Le queda la misión, le queda esto, que Dios quiere que usted siga haciendo lo mismo. Y le saque el aire. Usted dice, más de lo mismo. más de lo mismo. Se siente cansado en hacer bien, se siente desanimado, se siente desmayado, se siente débil. ¿Alguna vez se ha sentido usted así? Sentirse así es bastante común en el ministerio. Y si ustedes, algunos que están en el ministerio vocacional, algunos que van para el ministerio vocacional, todos que debemos estar en el ministerio de tiempo completo, sirviendo a nuestro Señor, es común. ¿Qué podemos hacer cuando nos sentimos así? Y yo creo que hay tres consejos prácticos en Hechos 18. Tres consejos prácticos en la experiencia de Pablo. Hechos 18. Tres consejos. Versículo 2. Consejo número 1. Consiga trabajo y descanse un poco del ministerio. ¿Entienden? Consiga trabajo y descanse un poco del ministerio. Versículo 2. Sabiendo en el versículo 1 cómo es que Pablo llega. Llega rendido. Llega desanimado, desalentado. Llega desmayado. Está ya a punto de decir, ya no tengo nada. Solo predico a Cristo y ya. Está pero cansado. Versículo 2 dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado a todos los judíos, que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Pablo no tiene ningún problema en trabajar. Pablo no tiene ningún problema en conseguir un trabajo secular. Pablo se preparó cuando era joven, tanto como fariseo, conocía su Biblia, pero también como hacedor de tiendas, tenía oficio. Él sabía cómo hacer algo en el mundo, entre comillas, secular, para poner pan en la mesa y sostenerse. Y es sabio hacer esto. Que antes de ir más adelante con los consejos para los desanimados, vea. Si usted quiere estar en el ministerio y algunas veces, no muy a menudo, okay, pero de vez en cuando, alguien me pregunta a mí, ¿qué consejo tiene usted para un joven que quiere ser pastor misionero? Y mi primer consejo es, no se vaya a un seminario, ni a un instituto bíblico, porque le van a quitar su fe en la palabra de Dios. Vaya a una universidad secular, consiga algún título muy práctico para que usted pueda conseguir trabajo. Yo tengo mi título en contabilidad, ¿ok? Y después de mi título en contabilidad, mi licenciatura, ¿ok? Para que usted no crea que soy hipócrita, saqué también mi maestría en teología y estudios bíblicos de un seminario de los Bautistas del Sur, ¿ok? Yo tengo los dos. Y me costó tantos... Bueno, ya, ese es un desvío. Pero va a haber tiempos cuando usted, en primer lugar, va a tener una necesidad de trabajar. Yo después de graduarme de la universidad, yo quería meterme como pastor o misionero. No pude. Yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico de la Iglesia en Kansas, okay, el mismo que se graduó a Ryan Keeley, que okay, un instituto bíblico en una iglesia local, nos enseñaba la Biblia, nada más. Entonces yo estaba en el Instituto Bíblico, yo estaba los lunes en el estudio bíblico, yo estaba los jueves en la cárcel de los jóvenes, yo estaba los viernes en la calle, en el distrito de los bares, predicando en la calle, repartiendo tratados. Y una vez al mes yo iba a un asilo de ancianos para compartir la palabra de Dios con esos pobres un domingo. Y además de eso, ¿saben? Para sostenerme yo trabajaba como contador. Entonces hay necesidad a veces, alguien es que tiene que trabajar. Ustedes lo saben. Pero también entienda que esto es bueno para el ministro del Evangelio porque si necesita descansar un poco, puede conseguir un trabajo y poner pan en la mesa. Y yo quiero que ustedes sepan, está bien. Usted no debe sentirse culpable, ¿ok? Y yo Ok, Will, voy a hablar de su situación, ok, y no le pregunté antes, entonces si meto la pata lo siento mucho. Cuando llegamos al momento aquí en la iglesia de darnos cuenta de que no podemos pagar dos salarios por el fútbol 5, yo hablé con Will y Andrés, y Will dice, no hay ningún problema, yo consigo trabajo, y salió y consiguió trabajo. Habló con unos amigos en los Estados Unidos, y ¿saben lo que le dijo? Por teléfono. Le llamó Jonás, fue así, ¿verdad? Jonás, como corriendo del ministerio, que ya no está de tiempo completo en la iglesia, entonces es Jonás. Ridículo. Como haciéndole sentirse culpable por haber conseguido trabajo secular. No, yo digo, es bien hecho. Es que la iglesia no puede sostener a los dos, entonces él se ofreció, bien hecho. ¡Qué dicha! Ok, Andrés sigue trabajando aquí, Will ya consiguió trabajo, y bien, ¿me entiende? Para el bien de la iglesia, para bien de todos. Conseguir un trabajo no es un pecado. Y a veces el ministro del evangelio que está en el ministerio, ve a Pablo llega y está predicando cada día en Atenas, con un fuego. Él llega rendido y desanimado a Corinto, y ¿sabe qué hace? Consigue trabajo. Pero vean el versículo 4. Él consigue trabajo, descansa del ministerio. Eso no implica que se retire completamente del ministerio. Versículo 4 dice, discutía en la sinagoga todos los días de reposo, cada sábado, cada fin de semana está entre los judíos y persuadía a judíos a griegos. No estamos hablando de tirar la toalla, estamos hablando de bajar el ritmo un poco en el ministerio, de hacer menos, no de dejar de hacerlo todo. ¿Me entiende la diferencia? No me entienden la diferencia. Ok, Simón me entiende la diferencia. Ok, gracias. Alguien sí me respondió, va a haber café después del culto, yo creo que ya tenemos que servir el café antes. ¿Sí o no? ¿Sí? Porque como vimos en Hechos 17, Pablo estaba con ese fervor, estaba con ese fuego y esa energía en Atenas, predicando todos los días en la calle, predicando a los judíos en la sinagoga, persuadiendo y predicando, y no dio resultado. No dio resultado. Entonces él llega a Corinto, ahora consiguió un trabajo secular y predica una vez a la semana. Ve la diferencia. De todos los días a una vez a la semana. No tiró la toalla. No estamos hablando de Jonás. Estamos hablando de un cambio de ritmo porque tuvo que conseguir el trabajo. Y cuando nosotros estamos cansados, estamos fatigados, débiles o desanimados como Pablo después de Atenas, está bien. Y yo quiero que ustedes sepan, está bien bajar el ritmo un poco, conseguir trabajo fuera del ministerio y descansar. No implica que usted es un Jonás. No implique que usted está vendiendo el ministerio y que no puede aguantar. No, es sabio. Véalo en la Biblia. Estamos viendo este libro de Hechos como nuestro manual de la misión. Y en la misión usted se va a cansar de vez en cuando. Y usted sabe qué es lo que debe saber, lo que tiene que hacer. Y la primera cosa que Pablo hace, se retira un poco de ese ritmo de cada día. Consigue un trabajo secular y sigue predicando una vez a la semana. Consejo número 2, versículo 5. Procure pasar tiempo con los colaboradores que tienen el mismo sentir. Versículo 5 dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Que vea lo que está pasando aquí. Pablo se anima. Viene Silas, viene Timoteo, él está trabajando, ok, bajó el ritmo un poco, no se alejó de todo, pero bajó el ritmo un poco. Para que cuando ya llegan Timoteo y Silas, ya Pablo está listo, ok, ya tiene las pilas recargadas un poco, ya descansó un poco, vienen esos dos hombres y sabe, le aviva el fuego. Y cuando dice en el versículo 5, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, ya sabemos, Pablo estaba otra vez, todos los días en la sinagoga, otra vez, todos los días en la calle, otra vez ya dándole duro en el evangelio, evangelizando y discipulando y predicando la palabra de Dios. ¿Qué cambió? Lo que cambió fue que llegaron dos colaboradores que tenían el mismo sentir. Ve a Filipenses 2:21. Filipenses 2:21. En Filipenses 2:21 Pablo habla acerca de Timoteo. Ve a 2:21 y luego vamos a agarrar un poco más del contexto para que usted lo vea en todo lo que Pablo está diciendo. 2:21, porque aquí en 2:21 vemos el problema de hoy en día, el problema con el desánimo de muchos. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Es que el problema es que muchos cristianos, no solo en nuestros días, eso existía en los días de Pablo, es por eso que él dice aquí, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ese es el problema. Muchos cristianos no tienen el mismo sentir. Muchos cristianos no tienen el mismo deseo de evangelizar y hacer discípulos. ¿Entienden? Eso desanima. Eso nos saca el aire. Eso como para llegar y otra vez tener que lidiar con eso. Y algo tan sencillo. Yo sé que eso va a caer mal. Yo lo sé. Pero lo digo con mucho amor, ¿ok? Sonrisa en mi cara. Es algo como tan sencillo como llegar a tiempo. Empezamos a las 9:30. Ustedes saben que empezamos a las 9:30 por 7 años. 7 años hemos empezado a las 9:30. Y cuando usted no llega, ¿sabe? Nos muestra su desinterés. Desinterés. Está bien, ok, está bien. Yo sé, muchos vienen de lejos, muchos ya tienen problemas, muchos ya como que es un domingo y cuesta un poco y 9:30, sí, yo sé que es madrugar. Pero es algo tan sencillo y tan pequeño. Pero yo quiero que ustedes sepan, desde la perspectiva de un ministro del Evangelio, de su pastor, son las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Y esas cosas es lo normal de todos los días. ¿Entiende? Todos los días. Pero Timoteo era diferente y sabemos que Silas también, porque Silas andaba con Pablo. Ahora agarremos todo el contexto. Filipenses 2:19. Filipenses 2:19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo ¿en qué? En el Evangelio. En ir, evangelizar para ser discípulos, discipular para ser evangelistas. Timoteo es un colaborador con Pablo. Era un verdadero colaborador que tenía el mismo sentir que Pablo. Un fuerte deseo de evangelizar y hacer discípulos. Y por esto la llegada de Silas, la llegada de Timoteo a Corinto anima a Pablo. Él está listo, ya descansó un poco, ya bajó el ritmo un poco y llegan estos dos hombres y Pablo, ya lo vemos otra vez entregado por entero a la obra, a la hora de evangelizar. Ya está otra vez cada día testificando a los inconversos. Es que a menudo son los cristianos comunes y corrientes que nos desaniman en el ministerio. Y ustedes tienen que saber esto. Eso es lo que vemos en la Biblia, eso es lo que acabamos de leer. Tiene que entender esto. Los cristianos, la mayoría, los cristianos hoy en día, de siempre, porque estamos luchando contra la carne, muchos no quieren hacer el sacrificio de ya crucificar la carne, vea, reciben pero no quieren dar. Dígame si no es cierto. Reciben, pero no quieren dar. Exigen, pero no quieren sacrificar. Se comprometen, pero no quieren cumplir. Dicen, pero no hacen. Critican, pero no quieren ayudar. ¿Sí o no? Sin embargo, de vez en cuando Dios nos da un verdadero colaborador con el mismo sentir en la misión. Y eso nos levanta el ánimo. Entonces, mi consejo para ustedes es, procure pasar tiempo con ese tipo de cristiano. Tengo otro ejemplo de Will. por muchos años a miembros de esta iglesia. Llamaban a él Sancho Panza, quien era Quijote el loco. ¿Ustedes se acuerdan de que antes en la vitrina, la torre, la grande, la alta, teníamos un Quijote y un Sancho Panza allá? ¿Saben por qué? Es por eso. Y a veces la gente criticaba de que, ah, es que nadie puede acercarse a Greg porque Will está ahí, Will está celoso, Will está celoso, Will está celoso. Mentiras. ¿Sabe lo que fue? Por un tiempo, solo había uno que tenía el tiempo, que muchos de ustedes no tenían el tiempo, y no estoy echando de culpa, ok, trabajo y todo, ok, puesto que él estaba aquí, él estaba ya con más tiempo, pero era uno de los pocos que tenía un deseo de estar conmigo evangelizando y discipulando. Entonces yo me apegué a él. ¿Por qué? Es obvio, ¿no? Es por lo que vemos en Pablo. Uno se anima. Uno se anima todos los días sabiendo que ya tiene un Timoteo allá que le anima a él. Ese es mi consejo. Ustedes van a estar en ministerios en otro lugar. Que ustedes van a estar en el ministerio aquí en esta iglesia. Y la gran mayoría de los cristianos no le va a animar mucho. Más bien, le van a caer mal. Entonces, busque a los pocos, a los Timoteos, a los Silas. Procure pasar tiempo con ellos, porque ellos lo van a animar en el ministerio. Es así siempre. Es que el compañerismo entre cristianos comprometidos siempre nos levanta el ánimo en el ministerio. Hasta que para, no sé si es para mi vergüenza o no, pero honestamente, para confesárselo, porque yo le he confesado públicamente frente a otros y frente al muchacho, yo he tratado de reclutar a otros de otra iglesia. ¿Ustedes saben? Hey Johnny, ¿cómo le va? Levante su mano. Él es de Cartago, es mi amigo, y él y Oscar siempre están conmigo los jueves en la calle, en la Avenida Central. Él trabaja allá cerca, ¿verdad? Y por supuesto Oscar trabaja en el Banco Central. Y yo les digo, antes iba a la calle con Will, pero ya que está trabajando no pude ir a la calle con Will. Y Oriette iba con nosotros por un rato, ¿verdad? Y ella también pues tiene sus cosas, su trabajo, y luego pues ir solo a la calle es cuesta. A veces cuesta. A veces uno dice, voy a ir, ¿entiende? A veces cuesta. Y saber que ellos van a estar allá me anima mucho. Entonces, busquemos ese tipo de compañerismo con cristianos comprometidos. Lo necesitamos. Ahora, volvamos a Hechos 18 para ver el tercer consejo. Primero, pues, por supuesto, si tienen que hacerlo, conseguir trabajo y descansar un poco, pero si no, pues, bajar el ritmo un poco, está bien. Pablo lo hizo por un tiempo, no se retiró de completo, pero bajó el ritmo una vez a la semana, bien, y luego llegaron Silas y Timoteo, y con ese compañerismo ya se animó otra vez y se mete de lleno en el ministerio. Luego viene otro bajonazo, versículo 6, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Está hablando a los judíos en la sinagoga. Yo limpio, dice Pablo, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo eso creían y eran bautizados. Entonces Pablo experimenta otro bajonazo de ánimo. Esta vez viene por la gran oposición de parte de los hermanos de la carne, digamos, por los judíos. Sabemos que eso le sacó el aire otra vez, que lo dejó en el suelo otra vez, por lo que sigue. Versículo 9. Vea lo que Dios tiene que decirle. Y este es el tercer consejo. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Consejo número 3, pase tiempo escuchando a Dios. pase tiempo escuchando a Dios. ¿Por qué es que Dios tuvo que decirle a Pablo, no temas? ¿Por qué? Tenía temor. ¿Por qué es que Dios tiene que decirle, habla y no calles? Porque Pablo iba a dejar de hablar y callarse. ¿Entiende? Pero Dios le animó a seguir predicando en el versículo 10, a seguir evangelizando. Y Pablo lo hizo. Siguió predicando por un año y medio allá. El ánimo más grande viene de la palabra de Dios. El ánimo más grande viene cuando Dios le da algo en la palabra. Ok, no estamos hablando hoy en día de, bueno, que como Pablo, que visiones de la noche y sueños y toda esa payasada de la gente de hoy en día. No, Dios ya cerró su revelación, la tenemos todo escrito en un libro. Pero ustedes saben, a veces usted puede leer la Biblia día tras día y es como masticar estereopón. ¿Verdad? Es que a veces uno dice, ¿cuándo es que Dios me va a hablar? Y usted sigue leyendo y de pronto Dios le muestra algo en la palabra, algo sobresale, y usted dice, oh, vea esto, ¿me entiende? Y empieza a meterse, y saca algo, y Dios lo anima. Eso es algo que nos anima más que cualquier otra cosa. Bajar el ritmo sirve por un tiempito. La llegada de Silas y Timoteo, colaboradores que tiene el mismo sentir, también sirve un poquito. Pero lo que animó a Pablo más que nada por un año y medio fue una palabra del Señor. Dios le habló una vez, dos versículos, versículo y medio. Y eso sirvió para avivar el fuego y mantener el fuego vivo por un año y medio. Mi consejo es, pase tiempo escuchando a Dios. Pase tiempo en la palabra de Dios. Pase tiempo con la cabeza abajo, orando y buscando a Dios. Pase tiempo. Versículo 12, si hacemos esto, como ministros del Evangelio, si hacemos esto, si podemos aguantar el desánimo y las dificultades, habrá fruto, vea lo que pasa, versículo 12, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras, de nombres, de vuestra ley, velo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Vea cómo Dios protegió a su siervo. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, el que acusó a Pablo, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Dios echa mano, protege a Pablo, le da completa libertad de toda la oposición que estaba experimentando, y él sigue predicando, como dice en el versículo 18, más Pablo, habiéndose detenido ahí muchos días, ya se va, se despide de los hermanos y se va. Pasa 6 meses más con toda libertad predicando la palabra de Dios. Si nosotros podemos aguantar las dificultades, vamos a ver a Dios trabajando en nuestras vidas. Él va a estar protegiéndonos durante las dificultades. Él va a estar luchando por nosotros durante esas dificultades. Eso no quiere decir que nos quitará las dificultades, pero estará con nosotros igual como estuvo con Pablo. Pero si usted tira la toalla, no espere que Dios lo proteja. Espere que Dios lo castigue. Para traerlo de nuevo donde Él no quiere que usted esté, dentro de las pruebas. Manténgase fiel al Señor. Si tiene que bajar el ritmo, está bien. Procure pasar tiempo en compañerismo con otros cristianos del mismo sentir, no los carnales. Y luego, mantenga tiempo en la palabra de Dios todos los días, porque Dios le va a hablar. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tenemos que pasar por esto? Hay gente aquí en este mundo predicando un evangelio de prosperidad. Si usted ora esta oración, acepta a Jesús en su corazón, todo le va a ir bien. Usted va a tener victoria sobre cada área de su vida. Usted va a tener prosperidad. Y aquí está el gringo hablando de problemas, dificultades y desánimo. ¿Qué es esto? ¿Por qué es que Dios tiene que hacer esto con nosotros? Bueno, en primer lugar, ellos están predicando un falso evangelio. En segundo lugar, Dios nos perfecciona a través del sufrimiento. Dios nos mete en el horno de fuego para quitar la escoria de nuestra impureza. Y sabe más que esto. Yo creo que una buena parte de la respuesta a esa pregunta de por qué es que Dios está preparándonos para algo más grande. Dios siempre está preparándonos para algo más grande. Si usted está andando fiel con el Señor, Dios tiene algo más grande para usted mañana. Eso no quiere decir que hoy tiene Hyundai, mañana tiene Mercedes. No, puede ser que mañana Dios le quite ese Hyundai y usted tiene que andar en bus. Pero Dios tiene algo más grande para usted que va a requerir más fe, más tiempo, más energía. Y si usted no pasa primero por esas pruebas, ok, es como un entrenamiento básico para un soldado. Es duro, duele, le hace llorar. Si usted no pasa primero por el entrenamiento, llega a la guerra y tira la toalla. Dios siempre tiene algo más grande para nosotros, pero tiene que prepararnos para esto. Vea lo que pasa después de Corinto. Versículo 18. Después de Corinto vemos Éfeso. La preparación para algo más grande. Versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Llegó a Éfeso y los dejó allí, dejó a Priscila y Aquila, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Que después de 2 años Pablo sale de Corinto, llega a Éfeso, donde sigue sembrando la semilla, siguiendo su mismo método, siguiendo su misma estrategia. Es una ciudad clave, y llega primero a la sinagoga y empieza a evangelizar allá, pero no puede quedarse, ok. Llega allá, deja a Priscila y Aquila, dice versículo 20, que los cuales los efesios le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Entonces Pablo no puede quedarse, quiere ir a Jerusalén para una fiesta, me imagino. Bueno, hay varias razones por eso que podemos discutir luego, pero él deja a Priscila y Aquila allá para cuidar la nueva obra. Él sale para Jerusalén, versículo 22, llega a Jerusalén, luego baja de Jerusalén a Antioquía, a la iglesia que lo envió. 22 dice: habiendo arribado a Cencrea, subió para saludar a la iglesia en Jerusalén. Luego descendió a Antioquía. Esta es la iglesia que lo envió a las misiones en Hechos 13. Es su iglesia madre, es la iglesia que lo envió. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia, de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Entonces, versículo 22, cuando él llega a su iglesia, entre comillas, madre, ahí termina el segundo viaje misionero. Pasa algún tiempo allá, pero en versículo 23... sale para empezar su tercer viaje misionero, el último. Entonces en el versículo 24, tenemos del 24 al 28 un paréntesis. Y usted puede meter ese paréntesis del 24 al 28 en el mismo contexto de los versículos 22 y 23. Mientras que Pablo esté en Jerusalén, y mientras que Pablo está en Antioquía, esto es lo que está pasando en Éfeso. Llega un hombre que se llama Apolos. Él dice, versículo 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras, que el hombre puede hablar y había estudiado la palabra de Dios. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, aunque tiene cierto conocimiento, no tiene un conocimiento completo, porque su conocimiento solo llega hasta Juan. Él no sabe que que había llegado el Mesías, que el Mesías murió y resucitó. Entonces, versículo 26, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte, le expusieron más exactamente el camino de Dios, y queriendo él pasar a Acaya. O sea, él recibió bien la corrección. Ojalá que nosotros fuéramos tan humildes para recibir la corrección. Un hombre con conocimiento a la Biblia, uno que predicaba bien, recibe corrección de un par de hacedores de tiendas. ¿Ok? Aprendamos la lección. Y dice en versículo 27, queriendo él, Apolos, pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, mientras que Pablo está llegando a Antioquía, pasa su tiempo en Antioquía, Dios nos muestra lo que está pasando en Éfeso. Que Apolos llega, predica, recibe corrección e instrucción de parte de Priscila y Aquila, y luego se va a Corinto, a Acaya, otra vez una nueva obra para ser de gran provecho allá. Entonces, después de esto, vemos en el 19:1 que Pablo, cuando salió de Antioquía, iba rumbo para Éfeso. Ok, pasando por orden, visitando las iglesias, pero tenía como blanco, yo quiero llegar a Éfeso, yo quiero llegar a Éfeso. Aconteció, entre tanto, que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, y ahí sigue la historia, que vamos a ver en 8 días, si Dios quiere. Pero lo que quiero mostrarles con todo esto, es que las pruebas y dificultades en Corinto preparaban a los ministros para la obra más grande en Éfeso. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de cuánto es que Dios escribió de esta iglesia, esta obra en Éfeso. Piénselo. En la Biblia Dios tiene cierto campo limitado. Entonces, Él ha usado tanto espacio para hablar acerca de esta obra en Éfeso. Vea, es una obra clave, Éfeso. Tenemos este pasaje en Hechos 18 que acabamos de leer. El capítulo 19 también se trata de Éfeso. En el capítulo 20 hay una buena parte de ese capítulo que se trata del consejo de Pablo a los ancianos de la obra en Éfeso. Luego Pablo escribe una epístola a los efesios. Luego Pablo escribe 2 cartas al pastor principal de Éfeso, primera y segunda de Timoteo. Y aún años después escribe una carta más a Éfeso a través del apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 2. Éfeso es una obra clave, es una obra más grande. Vea, si solo tuviéramos el ejemplo de la obra en Éfeso, tendríamos toda la misión, porque lo vemos todo en esta obra. Vemos el evangelismo, el discipulado, el establecimiento de una nueva iglesia, establecimiento del liderazgo local, cómo dirigir una iglesia sin pastor por los ancianos, cómo establecer un pastor, qué es lo que debe hacer el pastor en el contexto de una iglesia local, qué es lo que pasa en una iglesia que ya lleva sus años y que se le ha perdido su primer amor. Es que todo vemos en Éfeso. Dios está haciendo una obra más grande. Vamos a Éxodo 13. Éxodo 13. Yo creo que este versículo, Éxodo 13, 17, capta lo que quiero decirles. La idea, lo que tenemos que recordar aquí. Éxodo 13, 17. Éxodo 13, 17 dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, hablando del éxodo de Egipto, por supuesto, Dios, véalo, no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Dios no lleva a su pueblo por el camino fácil. No lleva a su pueblo por el camino que está cerca, el camino fácil, porque Él sabe que tiene algo más grande para ellos luego. Dice, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. ¿Por qué? Porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Las pruebas y las dificultades nos obligan a crecer y a confiar en Dios. Dice, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra. Tenemos que aprender en las pruebas hoy a crecer, a confiar en Dios. Tenemos que aprenderlo hoy porque mañana viene algo más grande. Y además dice, y se vuelva a Egipto. Las pruebas y las dificultades nos obligan a decidir no volver al mundo, decidir no volver a Egipto. Las pruebas y las dificultades, se lo digo, nos obligan a enfrentar la opción de tirar la toalla y vencerla. Eso debe quedarse grabado en la mente de ustedes que quieren estar en el ministerio. Las pruebas y las dificultades, el desánimo, el desmayo, le van a obligar a enfrentar la tentación de tirar la toalla y usted tiene que vencerla. Tiene que vencerla. Porque viene algo más grande luego. Algo más grande siempre implica una lucha más grande, pero viene algo más grande. Dios quiere hacer algo más grande a través de usted. Lo de hoy, bueno o malo, lo de hoy, fácil o difícil, lo de hoy, ánimo o desánimo, lo de hoy siempre nos prepara para mañana. Y lo de mañana siempre es algo más grande en la obra de Dios. Dios nos prepara hoy para una guerra más grande mañana. Un versículo más, 1 Corintios 15, 58. Y aquí terminamos. 1 Corintios 15, 58. De todo lo que hemos visto, este es el mensaje para mañana, esta mañana. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, no tire la toalla. No tire la toalla. Siga fiel al Señor. Y oremos los unos por los otros para que no desmayemos en las pruebas, en las dificultades del ministerio. Debemos estar levantando el uno al otro en oración y orando que Dios nos dé el ánimo para seguir un día más. Si usted tiene que retirarse un poco, digo un poco, no de todo, un poco para descansar, está bien. Pero procure hacer algo siempre, algo cada semana. Aproveche del compañerismo con otros colaboradores del mismo sentir, porque ese tipo de compañerismo con otros cristianos comprometidos siempre nos anima en la obra. Y acérquese a Dios en la Biblia y la oración todos los días para que Él le hable y le anime. Si usted haría esto, Dios lo cuidará en la obra y lo estará preparando para algo más grande mañana. Si no lo hace, te va a morir en el camino. Se va a tirar la toalla. Porque hay demasiada oposición. De la carne, del mundo, del enemigo. Ni hablar de la oposición que uno experimenta de los mismos hermanos en Cristo. Sigue el consejo de la palabra de Dios. Oremos. Padre, tú eres bueno.